Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes, bienvenidos a un día un poquito raro, un día en que estamos viendo un cielo, ¿cómo podríamos decir? Distinto, acá en pleno momento de eclipse solar, estamos viendo acá una sombra, un cielo raro. Y bueno, este es un eclipse único. Estaba leyendo que recién se podrá repetir en el 2048, así que falta nada menos que 28 años, en fin. Néstor, quiero saludar a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien. Bueno, ahí por televisión estuvimos viendo un poquito, en la Patagonia, aquí en la Argentina se vio muy bien, pero en la ciudad de Buenos Aires cambió, ¿no? Un poco la luz, una cosa rara que pasó al mediodía, no total, pero era evidente que algo pasaba entre los planetas.
Así es, y se levantó como una especie de viento, pero bueno, no es exactamente el lugar donde más se nota, si bien Chile, el sur de Argentina se nota muchísimo más, pero dentro de todo el globo, dentro de todo el planeta, esta zona es una zona privilegiada para ver esto, ¿no? Como la luna tapa la luz del sol, un fenómeno muy, muy extraño y bueno, nada, acá nosotros igualmente preparados para un programa como siempre, un programa de política internacional, Voces del Mundo por AM770, a través de Sputnik, para ustedes queridos oyentes, siempre con muchísimas noticias y sobre todo cuando se trata de un fin de semana, ¿no, Néstor?
Así es, sí, hubo muchas novedades. Bueno, está el cambio en ciernes en el gobierno de Estados Unidos, del cual vamos a hablar en una nota. Y también, bueno, varias situaciones que se dieron, sobre todo en América Latina y demás, que vamos a ir tratando de desglosar a lo largo del programa.
Bueno, por ahora vamos a empezar, si te parece, Néstor, dando las formas de comunicación, mientras esperamos la conexión con nuestro invitado de hoy, que como vos decías, va a tratarse de Estados Unidos, porque hoy, 14 de diciembre, es el día en que el colegio electoral, recordemos que las elecciones en Estados Unidos no son directas, sino son a través de delegados, hoy empiezan los distintos colegios electorales de los 50 estados norteamericanos a enviar los resultados. Los delegados empiezan a enviar los resultados, o por el demócrata, o por el republicano, y esto culmina el 6 de enero en el Senado, cuando ahí va a ser esta Cámara Alta la que diga quién es el futuro presidente de los Estados Unidos. Pero si te parece, vamos entonces primero con el tema de los contactos, Néstor.
Cómo no, nos pueden seguir por redes sociales, en Facebook nos ubican por el nombre del programa, Voces del Mundo, en Twitter nos siguen por @VocesMundo o el Twitter de la radio, @r-cooperativa. Recuerden que en la web pueden escuchar este programa y los anteriores de Voces del Mundo en la dirección mundo.sputniknews.com. Ahí tienen el portal de noticias de Sputnik y en la parte de radios, entre otros, está nuestro programa. Telefónicamente, si quieren dejarnos un mensaje, lo pueden hacer al 52750770 de aquí de Buenos Aires o escribir un WhatsApp al 11-5002-0770. O finalmente escribir si desean hacer alguna pregunta o expresar alguna opinión sobre nuestros programas. La dirección de nuestro correo electrónico es radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, vamos entonces a una de las noticias más importantes de la jornada, que fue el sábado. Hubo una cumbre climática muy importante. Vamos entonces directamente a Zanotti y después a la entrevista con una persona que es especializada en Estados Unidos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, como comentaba, 78 países, que no son la mayoría, recordemos que el mundo tiene 200 países en Naciones Unidas, pero bueno, 78 países participaron el sábado 12 de diciembre, en forma virtual, obviamente, en la Cumbre de Acción Climática 2020, en el quinto aniversario de un acuerdo muy famoso que se conoce como el Acuerdo de París, por haber sido en aquel lugar, el 12 de diciembre de 2015, se firmó ese acuerdo donde ahí sí, 195 países, después de 13 días de negociaciones, concluyeron con distinto tipo de acuerdo, muchos de ellos de difícil cumplimiento, digamos, no son de difícil cumplimiento, pero sí no se han cumplido en forma fehaciente como debería haber sido. Uno de los puntos principales era reducir el calentamiento global por debajo de 2 grados, si fuera posible, lo mínimo 1.5 en relación a la era preindustrial, y para eso había toda una serie, digamos, de medidas que había que tomar, sobre todo las potencias, ¿no, Néstor? Las potencias industriales, que son las que más contaminan el aire y producen este calentamiento global. Pero escuchemos lo que decía Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, sobre este tema.
Si no cambiamos de rumbo, podemos encaminarnos hacia un aumento catastrófico de la temperatura de más de 3 grados este siglo. ¿Alguien todavía puede negar que nos enfrentamos a una emergencia dramática? Es por eso que hoy llamo a todos los líderes del mundo a declarar un estado de emergencia climática en sus países hasta que se alcance la neutralidad del carbono.
Bueno, en esta cumbre que comento, estuvieron 6 de los 10 principales emisores de gases contaminantes del mundo. Estuvo China, Xi Jinping, la Unión Europea, India, Japón, Canadá. También estuvo Emmanuel Macron, estuvo la canciller alemana Angela Merkel, y desde ya se escuchó un mensaje muy importante del Papa Francisco, que es uno, se ha mostrado muy preocupado desde el inicio de su gestión, de su papado, con este tema del calentamiento que realmente pone al planeta en peligro. Escuchemos lo que decía el Papa.
La actual pandemia y el cambio climático, que tienen una relevancia no solo ambiental, sino también ética, social, económica y política, inciden sobre todo en la vida de los más pobres y frágiles. De este modo, apelan a nuestra responsabilidad de promover, con un compromiso colectivo y solidario, una cultura del cuidado que ponga en el centro la dignidad humana y el bien común.
Bueno, Angela Merkel, Néstor, porque siempre cuando se trata del cambio climático siempre está el tema de qué pasa con los países más pobres, ¿no? Los países que necesitan, digamos, todavía industrializarse. Angela Merkel prometió un discurso de 500 millones de euros para apoyar a los países más pobres. Y quiero comentar, para terminar esta noticia, que también estuvo el presidente Alberto Fernández, que anunció que Argentina va a alcanzar la neutralidad de emisiones para el año 2050, por lo cual anunció una reducción de las emisiones de gases efecto invernadero para el 2030 de un 25.7% inferior a la anterior. Escuchemos entonces lo que decía Alberto Fernández.
Hemos decidido adelantar la presentación de la nueva contribución determinada nacional para este año. La Argentina presentará, con miras al 2030, una meta que limitará sus emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel de casi 26% inferior a la contribución determinada nacional previamente comprometida. La Argentina se compromete a presentar una estrategia de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo, con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el año 2050.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, como decíamos, Néstor, se sabía que hoy, lunes 14 de diciembre, se iba a reunir el Colegio Electoral de Estados Unidos para decidir quién iba a ser el mandatario. Pero bueno, no se decide tan rápidamente. En realidad, el 6 de enero es el día en que se finalmente, cuando llegan al Senado de los Estados Unidos todas las decisiones de los 50 estados distintos, es que se conoce quién va a ser el nuevo mandatario de Estados Unidos. Pero bueno, entre tanto, el presidente Donald Trump sigue sugiriendo que el próximo presidente, si es Joe Biden, es un mandatario ilegítimo. Eso lo dijo ayer domingo 13, y dijo que se abre una batalla porque consideró que los comicios no han terminado. La verdad, una situación que llama a la violencia, que llama a la insubordinación, que no llama a la paz. Pero justamente para hablar de toda esta situación y de las posibles medidas futuras, las posibles caminos futuros que pueda tomar Estados Unidos, estamos en comunicación con Ricardo Vanella, que es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, analista internacional, especialista en política exterior norteamericana. ¿Qué tal, Ricardo Vanella? Telma Luzzani y Néstor Restivo, los saludamos de acá, de este programa que se llama Voces del Mundo.
Telma, Néstor, un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta un poco tiene que ver con esto que comentaba. ¿Cómo es que, digamos, por qué se tarda tanto del 14 de diciembre hasta el 6 de enero para conocerse los resultados? ¿Cuáles, digamos, las distintas procesos que esto lleva? Y lo segundo, vinculado con esto, las declaraciones que siguen insistiendo el presidente actual, Donald Trump, de ilegitimidad y de que, bueno, de alguna manera, él habló de la palabra batalla. La batalla se va a continuar. ¿Qué puede pasar con esto?
Bueno, a ver, brevemente, el tema es así. Ahora los electores están eligiendo, y entre otras cosas, ustedes saben que en el mundo anglosajón y de lo que ello deriva, a veces no se escriben mucho las reglas, sino que es por costumbres. Y como bien dijo Telma, los electores hoy empiezan el proceso. De hecho, hasta ahora 56 electores son los que han votado por Trump y 36 por Biden, pero no quiere decir nada esto. Esto es todo lo que se ha votado hasta ahora. Eso no significa nada, pero es un proceso y recién, como bien dijo usted, el 6 de enero el Congreso de Estados Unidos certifica quién ganó y luego, pocos días después, asume el nuevo presidente. Ahora, hay planteos legales y que se van a ir aclarando. Hay planteos legales, son planteos legales que han hecho los estados fundamentalmente por decisiones de cómo votar, que hacen referencia fundamentalmente al voto por correo, que la discusión es que no pasó por las legislaturas de los estados, sino que directamente desde el Ejecutivo habilitaron el voto. Esa es la discusión hoy, y esa discusión en algún momento la van a tener que cerrar, porque bueno, tienen que elegir un presidente. Hasta ahora, yo digo, 90% creo que es Biden, pero bueno, se van a tener que emitir, la justicia va a tener que tomar una decisión.
O sea que, perdón, va a quedar en la Corte Suprema, dice, no está definido todavía.
Y va a quedar en la Corte Suprema, va a tener que definir la Corte Suprema porque hay tribunales locales, estaduales, que han hecho lugar también, porque son los estados los que están presentando las demandas. Liderado
Ricardo,
por el primero que se presentó fue Texas.
Sí, perdón. No, quería saludar, Néstor. En la misma línea le quería preguntar si este camino que le estaba diciendo, yo lo interrumpí, se va a definir finalmente la Corte Suprema. Digo, este camino que lleva adelante Donald Trump, que ya tiene un herido de bala en Olympia, la capital del estado de Washington, también apuñalados en el Distrito Federal, varios detenidos según el New York Times, más de 20 personas por las manifestaciones del fin de semana en favor de Trump. ¿Hasta dónde está dispuesto a ir el presidente, digamos, saliente?
Mire, Néstor, yo sinceramente creo que todos estamos, por supuesto, que nos sorprende porque es Estados Unidos. Si fuera a otros países decimos, bueno, que se apuñalaron a uno, mataron a uno, a un punteo, digamos, en un montón de otros países, casi el resto del mundo no estaríamos. Lo que sorprende es que es Estados Unidos. Y entonces uno dice, es justa la pregunta, bueno, ¿hasta dónde va todo esto?
¿Dónde va todo esto?
Yo lo que creo es que la justicia se tiene que expedir y es lo único que va a aclarar la situación. Dicho esto, estimo, y son solo estimaciones, al 90% el presidente será Biden. Eso es lo que, digamos, Biden está ya decidiendo nominando el gabinete con personas que realmente vale la pena analizar, porque no está nominando a cualquiera, son nominaciones de un presidente que tiene un plan, digamos. ¿Se entiende?
Sí, eso es muy interesante, Ricardo. Cuéntenos un poco de ese plan, porque efectivamente hay algunos que son cuestionables, por lo menos alguna parte de la prensa, como el caso de Anthony Blinken, que dije sería el nominado para el Departamento de Estado. Por un lado, se lo asocia con Cambridge Analytica, parece que tuvo algo que ver en lo que hizo Cambridge Analytica con algunas elecciones, como la de justamente la de la Argentina, con Macri. Y por otro lado, una histórica posición anticubana, o a favor del bloqueo, que bueno, él dijo que no había sido efectivo hasta el momento, pero que había que intentar algo diferente. ¿Por qué no nos hace un análisis de esto que dice usted que es importante tener en cuenta?
Mire, acá, como dice Telma, a ver, Anthony Blinken es un hombre de la alta política desde hace muchos años, a pesar de ser relativamente joven, y como todo el resto, la gran mayoría son gente de muchísima experiencia, donde la gran mayoría ha sido parte del gobierno de Obama, y algunos en las dos administraciones del gobierno de Obama. Es decir, es gente que conoce el oficio. Esa es la primera lectura que hay que hacer. Es decir, para saber qué, para hacer pronósticos, este es el dato. Bueno, la mayoría de ellos han trabajado con el presidente Obama. Blinken, que sería el nominado, digamos, primero para Secretaría de Estado, que sería la Cancillería de Estados Unidos, él fue subsecretario. Y había sido durante la administración de Clinton, de Bill Clinton, él había estado formando parte del Consejo de Seguridad Nacional, de la Casa Blanca. Es un hombre que tiene, la experiencia de él es justamente la construcción de estrategias y de discursos. Él fue el gran hacedor de los discursos de política exterior de Clinton. Eso es una clave para entender para dónde puede ir la cosa. Él, aparte, está, yo tuve la posibilidad de encontrar a él una vez y a su esposa dos o tres veces, Evan Ryan, que fue, esto no es un dato menor, estuvo en la Casa Blanca, pero luego manejó ECA, Educational and Cultural Affairs, del Departamento de Estado, y ECA, ECA, que es muy importante porque es uno de los núcleos de soft power, de todo lo que es los programas que permiten el acercamiento de Estados Unidos al mundo sin recurrir a discusiones fuertes, digamos. Y se habían hecho grandes progresos en el diálogo con Cuba también. Por eso le digo, yo creo que, no creo que, si bien la política exterior de Estados Unidos es una política de Estado, y por lo tanto no cambia rotundamente, no es que varía 180 grados, los matices pueden ser más bien de diálogo, Telma, van a ser de diálogo, estimo que van a ser de diálogo. El mismo Biden es un hombre de política exterior.
Claro. Ricardo, en el caso de Janet Yellen, que va a ser la secretaria del Tesoro, ¿cómo se puede pensar el gobierno de Biden en términos económicos? ¿Qué plan usted cree que va a desplegar luego de, bueno, todo lo que ha pasado con la pandemia y los efectos económicos que ha tenido para Estados Unidos y también respecto de la política exterior norteamericana en términos económicos, ¿no?
Bueno, excelente pregunta, porque Yellen ya fue la primera mujer en presidir la Reserva Federal. Y también ella tiene una gran experiencia en la Reserva Federal de San Francisco, estuvo en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, es decir, es gente toda que conoce el oficio, no es que nació hoy a este tema. Y ella, digamos, se la reconoce más bien como keynesiana, es decir, con cierta intervención estatal en la economía. Fundamentalmente con medidas monetarias, es decir, de ayuda. Hoy, recordemos que ella es una de las que dijo, bueno, un poco de inflación tampoco es tan mal. Es decir, que ayuda monetaria, empujón desde el Estado para que las cosas caminen. Tengamos en cuenta que el relanzamiento de la economía estadounidense, si bien se ha dado, se ha manifestado, pero no está para nada consolidado. Es decir, todavía el efecto de la pandemia se siente, e inclusive a fin de año se acaban ciertas líneas de crédito a los ciudadanos, se está discutiendo si le van a mandar de nuevo un cheque a todos los residentes. Yo no creo que haya dudas que sí lo van a hacer. Yo no tengo dudas de que desde el Estado va a haber planes para reimpulsar la economía y que Yellen va a estar en la movida. No me cabe dudas. No tengo dudas respecto a eso.
Estamos hablando con Ricardo Vanela, que es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, un analista internacional, como ustedes lo están escuchando, especialista, sobre todo en política exterior norteamericana. Bueno, una de las medidas que ya sabemos, estábamos hablando antes de empezar esta entrevista, que hubo una cumbre climática, y el señor Joe Biden dijo que en caso de ser presidente, lo primero que iba a hacer era retomar justamente los acuerdos de París. Y por otro lado, otra noticia es que presentó a Susan Rice como su asesora de seguridad nacional de Obama. Sobre todo en este aspecto, quería, Ricardo, si usted nos puede trazar un posible panorama de qué Estados Unidos se va a encontrar el mundo en las políticas generales.
Linda pregunta, Telma. Bueno, lo primero, que es lo que toca a todo el mundo, yo no creo justamente que Yellen, es muy probable que no suba las tasas de interés para fomentar el consumo interno. Recordemos que Estados Unidos realmente se basa fundamentalmente en el consumo interno. Al contrario del modelo chino, que se basa fundamentalmente en las exportaciones, Estados Unidos se basa en el consumo interno. Y eso, el hecho de no subir la tasa de interés, es probable que ayude a los países en desarrollo. Dicho esto, ahí hay un tema interesante cuando usted mencionó el tema de seguridad, que es uno de los temas, es uno de los pilares de la gestión de los Estados Unidos de América. Y ahí tenemos varios puntos. Bueno, el secretario de Defensa podría ser el general Lloyd Austin, que es un general de 4 estrellas proveniente del ejército de arma de tierra, y que es un hombre de muchísima experiencia, trabajó con Obama, él fue comandante de la Fuerza Multinacional en Irak, entre otras cosas, y conoce muy, muy, muy bien a Biden, ha trabajado muy de cerca con Biden. Cuando Biden fue vicepresidente de Obama, Austin se desempeñó como su jefe del personal del ejército y comandante general de las Fuerzas Estadounidenses en Irak. Y es un hombre que conoce muy, muy bien el tema de Irak. Y inclusive también todo lo que es la problemática de Afganistán. ¿Por qué Lloyd Austin hoy está medio discutido? Han salido los mismos demócratas a decir, no, pero... Bueno, porque, digamos, él se tendría que haber retirado 7 años antes de asumir como ministro de Defensa. Y él se retiró en el 2016, es decir, hace 4 nada más. Y ahí, bueno, hay una discusión. Y sobre todo porque hay una interna muy fuerte en el Partido Demócrata que quieren que el secretario, hay muchos que quieren que el secretario de Defensa, es decir, lo que sería nuestro ministro de Defensa, sea un civil. Ahora, sería la primera vez que un afroamericano sea, un hombre de color, sea ministro de Defensa, que no es menor. Y cuenta con todas las credenciales, salvo ese tema que les decía de los 7 años. Y es un tema que, bueno, lo han tirado sobre la mesa. Coincide su gran conocimiento de la zona de Irak, Afganistán, Medio Oriente, coincide con el conocimiento extraordinario que tiene Anthony Blinken, también de la misma zona, Afganistán, Irak, Libia, el tema Bin Laden, las tropas en Siria, bueno, el acuerdo con Irán, digamos que estaría en sintonía en la visión con el secretario de Estado en este caso.
Claro.
No es menor. Hay otro tema también, si me permite, Telma y Néstor, que es Avril Haines, que está nominada para directora de Inteligencia Nacional. Es decir, la comunidad de inteligencia, como se le llama, de Intelligence Community, reúne a 17 agencias de inteligencia, de las cuales nosotros vemos a través de, sobre todo de las películas y de todo un poco, vemos algunas solamente, como la famosa CIA o CIA, la Central Intelligence Agency, la NSA, que digamos es la parte de Signals Intelligence, todo lo que es informática, para decirlo de alguna manera, y la DIA, que es la Defense Intelligence Agency, pero hay 14 agencias más. Avril Haines, ella proviene de la CIA, fue subdirectora y también fue asesora del National Security Council, del Consejo Nacional de Seguridad. Y lo conoció a Biden porque Biden era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, es decir, que se conoce, era la asesora principal adjunta de Biden en esa comisión. Ella, cuando me dicen qué tipo de... Ella inclusive es una persona que siempre ha estado muy bien relacionada con la CIA, porque inclusive no nos olvidemos que ella apoyó la nominación de Gina Haspel, que es la actual directora con la administración Trump, la actual directora de la CIA. ¿Y cuál es la visión de Avril Haines, que es una mujer de gran decisión, sumamente inteligente, sumamente capaz? Bueno, ella es una persona que apoya el uso de tecnología. Por ejemplo, el impulso que bajo la administración del presidente Obama le dieron a los drones, ustedes recordarán que hace unos años los drones no eran tan famosos, que se hicieron famosos a partir de su utilización. Es decir, es en la presidencia de Obama que se lanzan los drones directamente a la operatividad, digamos. Bueno, ella era una entusiasta de esto, por lo cual tengamos en cuenta que no es que se va a aflojar la mano. Ese hilo está siempre, esa cuerda está siempre pensada de manera tal que suene bien. ¿Se me entiende?
Sí,
mano dura.
No sé si mano dura es la mano de la primera potencia del mundo. Tengamos en cuenta, es decir, es como, pongámonos en el lugar de ellos, es decir, es la mano de la primera potencia del mundo. Con un presupuesto...
Ricardo, sí. suena un poco igual inquietante, pero lo quiero llevar en la última pregunta por mi parte a lo siguiente, que creo que es importante también, y apelo a su capacidad de síntesis. Evidentemente la experiencia de Trump significó, o por lo menos puso en evidencia, una fractura muy grande al interior de la sociedad norteamericana. ¿Cree que Biden tiene en su plan también la idea y la capacidad de suturar un poco las divisiones tan profundas que hubo en el pueblo norteamericano?
Bueno, eso es la pregunta, ¿no? Esa es la cuestión, Néstor. Yo realmente nunca lo vi tan fracturado, nunca vi tan boca river en Estados Unidos, nunca lo vi así. Yo soy un conocedor de Estados Unidos hace muchos años, nunca lo vi tan profundizado, a lo que llamaríamos nosotros localmente la grieta. Yo creo que sí, yo creo que Biden, él quiere, y Kamala Harris, ellos quieren caminar ese camino. Y creo que van a tratar de hacerlo. El tema es que Estados Unidos, hay que recordar que si bien es un régimen presidencial, no hay primer ministro, es bien federal, hay un sistema de balances que, digamos, por más que el presidente de Estados Unidos se dice es el hombre más poderoso del mundo, no es que toma las decisiones que quiere. Entonces, hay cuestiones que van a tener que trabajar muy bien por el propio beneficio de Estados Unidos. De cerrar, de suturar, como usted decía, de cerrar esas heridas, por el propio beneficio de Estados Unidos, y creo de un equilibrio mundial, si se quiere. Ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, temas como, para nosotros, para la Argentina, un tema fundamental es quién va a ser el ministro de Agricultura, por ejemplo. No le damos mucha bolilla a ese tema. ¿Quién va a manejar la USDA, la Secretaría de Agricultura?
Está Biden Tom Vilsack, según tengo entendido, el ex Tom gobernador Vilsack. De Iowa.
Claro, cuando me dice de Iowa es el campo puro, es más, él viene del palo de... Es más, él ha estado trabajando ahora durante todos estos años que ha estado... él manejó la USDA y el Ministerio de Agricultura, fue el ministro de Agricultura en los dos periodos de Obama. Ahora, por ejemplo, hay una interna los demócratas que le dicen, no, pero nosotros los agroquímicos, los fertilizantes, todos los productos modificados. Nosotros, por ejemplo, la alfalfa que la mejor alfalfa que utilizamos en Argentina, las semillas, vienen de Iowa, donde trabajan en laboratorios para desarrollar. Él no va a dar un paso para decir no se va a modificar genéticamente. Es como Biden, es muy difícil, a pesar, yo coincido con Néstor, va a apoyar de manera rotunda el tema medioambiental. No creo, como surgió en el debate entre Trump y Biden, cuando Trump le decía usted va a bajar el fracking, como digamos todo lo que es la tecnología de gas, petróleo y gas no convencional, de obtención de gas y petróleo no convencional, no creo que la baje. Ustedes tengan en cuenta que, ¿saben por qué? Por los números, porque hay que hacer las cuentas. Lo mismo va a ser Vilsack si llega a ser el ministro de Agricultura. Y otro punto, ¿quién va a ser el encargado del comercio internacional? Y van a poner, por lo menos está nominada, Catherine Tai, que ustedes saben que es taiwanés, es decir, ella nació, perdón, al año de vida se fue. De Taiwán se fue a China y de China se fueron a Estados Unidos. Habla perfectamente mandarín. Y eso es una movida grande, quiere decir, bueno, voy a poner a alguien que entiende bien a los chinos, vamos a hablar con los chinos. Todos estos detallecitos para hacer pronósticos son claves, no solo quién es el secretario de Estado, sino todo el gabinete, ¿no es cierto? Inclusive, para cerrar, yo sé que estamos en el aire y el tiempo es tirano, pero Javier Becerra, que es el secretario de Salud, que va a ser clave, a pesar de que Fauci va a seguir, él va a ser asesor principal, pero el ministro de Salud va a ser muy probablemente un señor que ahora es el fiscal general de California, pero va a ser el primer latino que ocupe ese cargo. Y es un tipo muy, muy comprometido con el mundo latino. Es decir, ahí tenemos un interlocutor interesante desde Argentina. Y el otro es Alejandro Mayorkas, que va a ser el jefe de Home Security, es decir, el secretario de Seguridad Nacional. Él nació en Cuba, tiene la doble nacionalidad, es un tipo considerado quizá por algunos un poquito más a la izquierda que Biden, un poquitito más a la izquierda que Biden, pero es un cubano. Por eso digo, no sé si no va a haber alguna recuperación. Él estuvo a favor de la reconciliación, de la por lo menos la recuperación del diálogo de Estados Unidos con Cuba bajo el gobierno de Obama.
Da para que lo llamemos nuevamente, Ricardo, porque cuando veamos más cómo van avanzando más estas medidas, porque es cierto, por ahora hay muchos signos de interrogación. Nosotros vamos viendo esto que usted decía, por ejemplo, a pesar de que es cubano, no es el cubano de Miami. Nosotros hemos hablado con varias personas vinculadas a los migrantes o a los extranjeros en Estados Unidos y lo ven con muy buenos ojos justamente a este hombre, ¿no? O sea que vemos que hay un cambio y por mi parte tengo una última, aunque estamos pasados un poquito de tiempo, pero si usted me la pudiera contestar, pero porque al mismo tiempo, no, le digo por qué, porque Donald Trump la verdad es que dio un volantazo cuando asumió, incluso por el tema de la globalización, fue un hombre que presentó un Estados Unidos muy diferente. Con respecto a eso, al tema globalización, al tema multilateralismo, ¿usted cree que va a ser un cambio rotundo Biden o va a tener que ir muy gradualmente?
Y va a haber cambios. Mire, esta, yo creo que en un máster en relaciones internacionales, lo que acaba de decir usted, Thelma, tendría que ser la primera bolilla, hablando en viejo, digamos. Tendría que ser el primer capítulo de la materia. Los republicanos, en general, son más bien para adentro. Los demócratas, en general, son más bien para afuera. ¿Qué quiere decir? El demócrata es más internacionalista. Yo puedo apostar con buenas chances que Biden y todo su gabinete va a jugar un juego donde más organizaciones multilaterales, más organismos internacionales, más, si hay que darle un mensaje a aquel, no se lo voy a dar yo directamente, que se lo dé el vecino. Se entiende una cuestión más articulada a nivel internacional. Yo estoy prácticamente seguro, porque va de cajón, va de manual. Aparte, no nos olvidemos que Biden ha sido 2 veces vicepresidente, es decir, ha estado en la altísima diplomacia internacional durante 2 periodos. Pero antes estuvo muchísimo tiempo dirigiendo, él fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, digamos, de la Cámara de Diputados, de Senadores en Estados Unidos. Entonces, no es un hombre ajeno a esto. Él es un hombre que conoce, por ejemplo, él ha hablado de retomar el acuerdo nuclear con Irán, él ha hablado de aumentar esfuerzos para enfrentar a Al-Qaeda y Estado Islámico, él ha hablado de mantener, atención, la embajada en Jerusalén, la embajada de Estados Unidos en Israel la mantendría, pero es un hombre que conoce, usted sabe que Biden fue el legislador, él habló durante el conflicto de Malvinas. Biden tuvo una participación muy importante en el Congreso de Estados Unidos. Es decir, es un hombre
británicos.
Bueno, pero fíjese usted, Biden dijo, habló bien de la Argentina, y decía, no, yo lamento por los argentinos, pero no le podemos negar la relación umbilical estratégica que tenemos con los británicos. Y dijo, y él fue el que promueve oficialmente el apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña en el conflicto, lo cual, dentro de, fíjese usted, desde el ojo de Biden, tiene sentido. Pero también, fíjese usted, como el primer jefe de Estado que él llama, Biden, el primero que llamó, fue el primer ministro de Gran Bretaña diciéndole, ojo, si ustedes no cierran no con estos términos, por supuesto, le dijo, digo, la síntesis, si ustedes no cierran un acuerdo, si se van de Europa, de la Unión Europea, sin acordar, y eso va a romper lo que se llama el Good Friday Agreement. Acuérdense que el acuerdo del Buen Viernes fue lo que dio lugar a la paz en Irlanda del Norte. Y él sí. Le dijo, si todo esto pasa, Gran Bretaña no va a tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Ya se lo dijo. Y le puso presión. Por eso ustedes los ven a Boris Johnson muy cambiado y tratando, mandando a la gente a ver si cierra algo con la Unión Europea. Por eso se han levantado las bolsas en Europa, han tenido buena reacción ante eso. Es decir, Biden es un hombre de relaciones exteriores. Por más que el tiempo haya pasado, que sea un hombre ya curtido y todo, es un hombre de relaciones exteriores fundamentalmente. Así es un negociador.
Ricardo, no, lo iba a saludar ya porque nos hemos ido de tiempo, pero le agradecemos enormemente porque la verdad es que tenemos un panorama y una cantidad de cosas para pensar de lo que va a pasar a partir del 20 de enero del año próximo, enorme. Seguramente, si le parece, más adelante lo vamos a llamar porque ya vamos a ir definiendo, primero después del 6 de enero, obviamente, pero después también cuando sepamos bien sobre el gabinete y sobre las distintas políticas que vayan apareciendo. Pero desde ya le quiero agradecer muchísimo esta entrevista con Voces del Mundo.
Es un gusto haber participado. Un saludo a usted, Telma, a Néstor, y a, bueno, a toda la producción y a toda la audiencia, por supuesto.
Gracias, Ricardo.
Muchísimas gracias. Hablábamos con Ricardo Vanella, abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, analista internacional especializado en la política exterior de Estados Unidos.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, Telma, tuvimos un panorama bastante completo de lo que puede ser el gobierno de Joe Biden. Vamos a dar algunas noticias de lo que pasó el fin de semana. En la semana justamente vamos a hacer una nota sobre los cambios económicos en Cuba. Hay una unificación monetaria, lo vamos a tratar de detallar mejor hacia mitad de la semana, pero demos la noticia, al menos se prepara la eliminación de la doble moneda a partir del próximo 1 de enero, el aniversario de la revolución. Y también el gobierno prevé un incremento salarial para la población, porque uno de los riesgos que tiene esa medida puede ser una cierta estampida inflacionaria, ¿no?, que el gobierno va a intentar frenar. La doble circulación de monedas rige desde el año 1994, después de la caída de la Unión Soviética y la crisis y el periodo especial que vino en Cuba. Había, y hay todavía hasta fin de año, dos monedas, una de ellas el CUP o peso cubano, y otro es el CUC, o moneda convertible, que es muchísimo más alto en valor que el primero. Así que bueno, están unificando eso, va a haber una transición de 180 días para aquellos que tienen ahorrado la plata que va a dejar de circular, lo puedan cambiar, pero bueno, es una medida bastante fuerte que, como digo, vamos a analizar en detalle en la semana. Esto dijo sobre la medida que va a tomar el 1 de enero el gobierno, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea a partir del 1 de enero de 2021 con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un dólar.
Vamos a ir a Colombia. Néstor, no termina el ciclo de violencia en ese país. Tremendo. El viernes y el domingo hubo masacres. Ya la verdad es que casi te diría que pasan a ser cosas de la vida cotidiana y lamentablemente los grandes medios de comunicación no lo dicen. Por eso, bueno, repito cuál es nuestra consigna, ¿no? Decir lo que otros callan, la consigna de Sputnik, de Voces del Mundo. Bueno, al menos 7 personas murieron. 5 resultaron heridas en 2 masacres ocurridas el viernes y el domingo en el departamento de Antioquia. Y la madrugada de ayer, domingo 13 de diciembre, unos 50 hombres armados y uniformados montados en lancha penetraron en el río Nechi en el municipio de Caucasia, disparando indiscriminadamente. Esto es lo que sucede a diario en Colombia. Antioquia es la zona más afectada por el repunte de masacres, que este año por lo menos se ha llevado, se habla de 83 matanzas o asesinatos. La cantidad de muertos en este momento no lo tengo presente, pero ha sido realmente, desde que se firmó el acuerdo de paz, un hito, ¿no? Un récord de asesinatos, y no cesa la situación. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa colombiano.
Este hecho criminal tendría su origen en una confrontación entre los grupos armados del Clan del Golfo y los Caparros por el control del negocio del narcotráfico, los cultivos ilícitos y sus rentas criminales, incluida la minería ilegal. Finalmente, reitero que el narcotráfico es el enemigo de Colombia, de la comunidad y el motor generador de violencia y muerte en el Bajo Cauca antioqueño. El enemigo de Colombia es el narcotráfico. El enemigo de Colombia no es un herbicida. El enemigo de Colombia no es el glifosato. Derrotar el narcotráfico es tarea de todos.
Bueno, nos quedamos un poquito más en la región, Telma, porque el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dedicó una muy emotiva carta al presidente de la Argentina, Alberto Fernández, también al pueblo argentino, al cumplirse un año de su llegada al país como asilado luego del golpe de Estado que sufrió en noviembre de 2019. El exmandatario agradeció, cito textual, el cariño, la solidaridad, el acompañamiento de los argentinos, y aseguró que durante su estadía nunca se sintió solo. Recordemos que él tuvo que huir para no ser asesinado a México junto a otros dirigentes, y luego vino a la Argentina, a donde lo acogió el presidente Fernández. Ahí estuvo en distintos lugares. Yo tuve la oportunidad, Telma, de visitarlo en una casa que le facilitó el gobierno de Argentina en el norte de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, perdón, en las afueras de la ciudad, y se sentía siempre muy, muy contenido por la Cancillería, por el presidente Fernández, y bueno, y hoy lo agradeció públicamente el fin de semana en una carta. Y también dijo una frase muy interesante, que es, la cito textual, lamento profundamente que mi presencia en Argentina haya sido motivo de presiones que desde el norte, refiriéndose a Estados Unidos, incluso amenazaron con el retiro de inversiones. Saludo y agradezco tu entereza en momentos tan difíciles, le dice al presidente Fernández. Con lo cual, la verdad que hubo presiones muy fuertes contra el gobierno argentino, claro, pero a pesar de eso lo tuvo...
No se sabía, ¿no? O sea, realmente no fue uno de los temas que más se subrayó en todo este año. Pero uno se imaginaba que Estados Unidos estaba presionando para, como dijo él, para que entregar a Morales. En ese sentido, Alberto Fernández, la verdad que se ha portado de una manera excepcional, porque por un lado no usó ese elemento, pero por otro lado cubrió, protegió a Evo Morales, incluso lo acompañó, ¿no es cierto?, cuando volvió a Bolivia.
Así es, y bueno, y ahí está el año de ese episodio, de la salida de él de Bolivia, el agradecimiento del expresidente de Bolivia y líder del MAS, Evo Morales.
Bueno, una muy breve ya porque se nos acaba el tiempo. Vuelve otra vez a enfrentarse Armenia y Azerbaiyán. Esa tregua era muy, muy débil. Armenia anunció ayer domingo justamente que 6 de sus militares habían resultado heridos el sábado en la zona de Nagorno-Karabaj, lo que él llamó a Armenia una violación del alto fuego acordado entre las fuerzas de esa región independentista y el ejército de Azerbaiyán, que negó por su parte haber hecho el ataque y aseguró que había lanzado supuestamente un operativo antiterrorista contra grupos armados armenios. Bueno, la de siempre, uno echando la culpa al otro. Lo lamentable de esto es que el alto fuego firmado el 10 de noviembre por los líderes de Armenia y Azerbaiyán con Rusia como mediador está realmente a punto de estar quebrado.
Bueno, y la última, sabemos que en Europa hay una segunda ola muy, muy violenta de COVID-19. Hay varios gobiernos que están tomando medidas de restricción. Nuevamente, uno de ellos es Alemania. La canciller Angela Merkel dispuso ayer, domingo 13 de diciembre, medidas muy drásticas, entre las que se mencionan el cierre de los comercios, por miedo obviamente a que el coronavirus se vuelva incontrolable con las fiestas de fin de año. Lo mismo pasa en España, en otros países, hay mucho miedo con eso. y Merkel se reunió con los líderes de los 16 estados federados de Alemania para un nuevo ajuste, ya que el nuevo número de infecciones que ha aparecido por COVID-19 fue récord en los últimos días. En esta situación se acordó decretar un confinamiento muy duro entre el miércoles 16 de diciembre y el 10 de enero, es decir, abarca la fiesta. Y esto incluye el cierre de comercios no esenciales, de colegios, todos los espectáculos deportivos, culturales, gastronomía, que ya habían cesado su actividad en noviembre, tienen que tener un cierre muy, muy fuerte. Escuchemos rápidamente qué decía Angela Merkel al respecto.
Nos vemos obligados a actuar y vamos a hacerlo ya. Hemos decidido conjuntamente que las restricciones en los estados federados estarán vigentes de momento hasta el 10 de enero. El objetivo sigue siendo reducir el número de contagios.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, nos estamos yendo. Muchísimas gracias a Flavio Blanco en la operación técnica, Franco Luzzani, Patricio Porta en la producción, Diana Martínez Tancredi en las redes sociales. Les decimos a los oyentes que nos vengan a visitar mañana otra vez a las 2 de la tarde por AM770 y por Sputnik para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo, que es mucho. Así que hasta mañana y gracias por estar con Voces del Mundo.
Hasta mañana, gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.